Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece que nos acompañen en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer la propuesta para la creación del Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión hoy, transmisión de esta rueda de prensa en las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida al licenciado Montalberti Serrano Cervantes, Coordinador General de Seguridad Universitaria. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Francisco Jiménez Reynoso, responsable del área de vinculación de esta Coordinación General de Seguridad Universitaria. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al maestro David Rodríguez Castillo, responsable del área de análisis de esta Coordinación General de Seguridad Universitaria. Buenas tardes. Y también le damos la bienvenida al capitán Juan Carlos Coronado, responsable del área de capacitación. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al licenciado Montalberti Serrano. Adelante, por favor.
Gracias, Margarita, y gracias a todos de nueva cuenta por acompañarnos, como cada año lo hacemos, para hablar de lo que hicimos con el tema del programa Universidad Segura, nuestras problemática y lo que esperamos para este 2025 con temas de prevención en la Universidad de Guadalajara. Comentarles de inicio que recibimos con agrado la propuesta que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre que uno de los ejes rectores para hacer temas de prevención y seguridad en el país, lo anunció a los gobernadores y a los presidentes municipales, sería la implementación del programa Sendero Seguro, que el gobierno federal llama Senderos de Paz y que hace apenas unos pocos días de nueva cuenta nuestro gobernador y los presidentes municipales acudieron para tomar nota de este proyecto y de esta propuesta que Claudia llevó a cabo en la Ciudad de México y ahora lo va a poner a nivel nacional. Y comentarles precisamente que coincide con una perspectiva y visión de prevención y seguridad que tiene nuestra universidad aproximadamente desde el 2010, poco antes del 2010, que nosotros hicimos una propuesta como universidad a los gobiernos municipales del programa Universidad Segura. Y que dentro de este programa de Universidad Segura hay un eje rector, que es el de Sendero Seguro, que nosotros adaptamos para el programa de Universidad Segura a las escuelas. Ese programa de Sendero Seguro se lleva a los barrios, a las colonias, y nosotros lo adaptamos a las escuelas desde hace 15, 16, 17 años. Y hemos trabajado con él todos los días con este concepto y esta visión de prevención y seguridad. Y que lo voy a presentar a ustedes en qué consiste para que lo tengan medianamente claro y que va a ser una de las propuestas que nosotros vamos a hacerle al gobierno del estado y a los municipios para retomarlo, para darle fuerza, para darle vitalidad. Hablar de temas de prevención y seguridad en el país y en nuestro estado es un tema relativamente complejo. A veces pareciera que no encontramos la salida o una propuesta medianamente convincente que nos permita sentirnos relativamente más seguros en esta nuestra casa o en los entornos o en los senderos por donde transitan nuestros alumnos, nuestros compañeros trabajadores o nuestros profesores. A veces saltan las agujas y los focos rojos se encienden sin que tengamos claro a quién llamar, qué puerta tocar o qué tenemos que hacer. Por eso este programa de Universidad Segura ha buscado desde hace muchos años fomentar una nueva cultura de autoprotección, que sepamos en lo posible qué hacer y cómo responder para no esperar a que nos lo resuelvan. Una nueva cultura de prevención, qué hacer y qué no hacer, desde qué lado debo cargar la bolsa, dónde puedo hablar por celular y dónde no. Una nueva cultura de denuncia, denunciar hasta lo más pequeñito. Cuando iniciamos con esta propuesta, nuestras niñas no nos reportaban al acosador del camión, no reportaban al acosador que las sigue en vehículos, no reportaban al acosador de los mototaxis, no reportaban el puente peatonal que le daba miedo, la esquina que le da miedo por donde tiene que transitar, las personas en condición de calle que las molestan en algunos de nuestros centros universitarios, Guadalajara, por mencionar uno, o la preparatoria de Jalisco, donde nuestras niñas, a raíz de esta propuesta, nos pasaban información de que personas en condición de calle las trataban de abrazar o tocar. Tenemos reportes, incluso hace años anteriores, de niñas agredidas por personas en condición de calle, violaciones por personas en condición de calle a nuestras alumnas. Esas cosas no llegaba a la información, y a través de este programa recabamos todo ese tipo de información desde hace 15 años. Y les hemos propuesto a los municipios llevarlo a cabo. Comentarles, por ejemplo, que firmamos un convenio de colaboración en el 2015 con Ramiro Hernández, siendo presidente municipal, y con el maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Después se firmó un convenio de colaboración con Enrique Alfaro cuando fue presidente, y también el maestro Tonatiuh, y el proyecto de Universidad Segura se llevó con Enrique Alfaro medianamente cuando fue gobernador del estado. Y bien mencionarles que este programa nosotros lo dividimos en tres ejes sustanciales: escuela segura o dependencia segura, qué tenemos que hacer para hacer prevención y seguridad de la puerta hacia adentro de los planteles, el entorno o el perímetro inmediato de nuestras escuelas, nosotros, y el sendero seguro. Nosotros decimos que no hay entorno seguro si no hay sendero seguro. No hay sendero seguro si no hay escuela segura. De nada sirve que yo cuide a mis jóvenes, a mis compañeros, a mis alumnos, tres cuadras de la escuela, si adentro de la escuela tengo problemas. Entonces es un proyecto en conjunto que compartimos con las diferentes áreas de los municipios y gobierno del estado. Adelante, David, por favor. Perdón, este tipo de proyectos, los fortalecemos con una serie de cursos de capacitación y de prevención que llevamos en las escuelas desde que los jóvenes llegan a primer semestre. El capitán Juan Carlos Coronado es el responsable del área de capacitación y se incorporó con nosotros a trabajar hace más o menos 15 años. Fue oficial de policía y hoy trabajan con nosotros 6 compañeros, todos fueron expolicías, primeros comandantes de policía, y la mayoría de ellos son oficiales de áreas certificados, instructores de la Academia de Policía. Uno fue director de la Academia de Policía de Guadalajara y hoy trabaja en la Coordinación de Seguridad dando estos cursos. Ustedes, por ejemplo, ven en la lámina, la parte izquierda arriba, es un curso que damos a padres de familia y alumnos, porque no nomás hay que capacitar a los alumnos, la seguridad inicia en casa. Abajo, también parte de los cursos, el reforzamiento de los controles de acceso digitalizados en la mayoría de nuestras escuelas, que llevamos años fortaleciendo este tipo de propuestas. Y en la parte baja, hacia el lado derecho, es un comité técnico de prevención y seguridad que llevamos en la preparatoria número 18. Aquí está, por ejemplo, representantes del ayuntamiento, licencias, reglamentos, parques y jardines, la comisaría de Guadalajara, el COMUDE, porque tenemos una unidad deportiva, 3 presidentes de colonos, representantes de los padres de familia y diferentes actores. Una secundaria, por ejemplo, una primaria y un preescolar. El gobierno federal le llaman comités de paz. Nosotros los llamábamos comités técnicos de prevención y seguridad hace 15, 16 años. Por eso insisto que me da mucho gusto que esa sea una de las propuestas del gobierno federal. Ojalá y la pudiéramos retomar. Adelante, David. Y esto es lo que consiste en nuestra propuesta. El entorno seguro busca mantener el perímetro inmediato de los planteles libres de robos, asaltos, riñas, venta de drogas, venta de alcohol, ambulantaje, riesgos viales, porque hemos tenido niños que han fallecido precisamente accidentados, atropellados alrededor de nuestras escuelas, y cualquier otro tipo de conducta antisocial que por ahí surja que no tengamos detectada. Todo siempre de manera coordinada con las dependencias estatales y municipales. No trabajamos por nuestra cuenta. Y el sendero seguro busca, a través del establecimiento de vínculos y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, coordinar y establecer las condiciones mínimas de seguridad para eliminar los factores urbanos de riesgo, hacer de nuestras calles no solamente un lugar amable, sino también seguro e incluyente. Cuando uno de nuestros niños no puede caminar por esas calles, no es segura. A veces nomás iluminamos y arreglamos banquetas, pero todos deben de caminar seguros por esas calles. Banquetas de accesibilidad universal. Eso es lo que hemos propuesto ya hace muchos años. Y dentro de estas cosas que nosotros creemos que es un factor urbano de riesgo, puede ser el alumbrado público. Nosotros decimos que una calle mal iluminada es violencia. Una calle mal podada y mal atendida es violencia. Una calle donde se vende alcohol y cigarro pirata a nuestros niños de 14, 15 años es violencia. El mantenimiento urbano que no se ejerce correctamente es violencia. Entonces creo que una de las principales máximas que nosotros tenemos es que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. Ser conscientes de lo que está allá afuera nos pertenece. Las calles son nuestras, las banquetas son nuestras, todos los jóvenes son nuestros. Y no me refiero al sentido de propiedad, sino de responsabilidad como sociedad. A veces vemos las calles mal y no decimos nada, nos quedamos callados. Vemos la tienda que le vende alcohol a nuestros jóvenes y nos quedamos callados. Que vende cigarros piratas, nadie dice nada. Simplemente encogemos de hombros y seguimos pasando. Entonces la alternativa para hacer prevención y seguridad con esta propuesta se llama conciencia. Y es lo que hemos propuesto desde hace muchos años. Por eso nos da mucho gusto que el gobierno federal la proponga. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Nos hemos fijado que en los últimos días vemos en los medios asaltos a niños de primaria y de secundaria, donde el asaltante de los motoladrones ya no únicamente vaya a asaltar alumnos de preparatoria o de facultad, va por los niños de primaria y van armados y les arrebatan celulares y los agreden. Por eso la propuesta de crear un Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar. A nosotros, como universitarios, como ciudadanos, nos gustaría saber si lo que nos pasa a nosotros como universidad también le pasa a la secundaria tal, al ITESO, al TEC de Monterrey, al UNIVER, a la Autónoma. ¿Sí les pasa lo mismo que a nosotros? ¿Sí tienen registrados esas estadísticas, por ejemplo? ¿Cuántos robos tenemos ahí? ¿Cuántas tentativas de robos? ¿Cuántos acosadores? ¿Cuántas tentativas de violación? ¿Cuántas violaciones tienen registradas? ¿Cuántas tentativas de privación de la libertad? ¿Cuántas extorsiones? ¿Cuántos detenidos por consumo, venta y distribución de drogas? ¿Cuántos decesos o intentos de suicidio? ¿También les pasa lo mismo que a nosotros? ¿O no? ¿O nomás nos pasa a nosotros la Universidad de Guadalajara? Y a mí me gustaría saber si les pasa, qué están haciendo para contenerlo. ¿Qué hicimos con esos niños que asaltaron en la calle? Nomás pasamos la noticia, pero creo que nadie estamos haciendo nada. Por eso el Consejo Estatal, para compartir experiencias y que se bajen políticas públicas, federales y estatales, con recursos federales etiquetados para mejorar las condiciones de calle. Más o menos eso es parte de la propuesta que nosotros estamos haciendo.
Muchas gracias, licenciado Montalberti Serrano, por su exposición. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Francisco Jiménez Reynoso.
Muchas gracias, Maguito. Gracias por su atención, y para nosotros es sumamente importante el apoyo que nos brindan, sobre todo en casos de emergencia y de angustia para las familias en el estado de Jalisco. Son no pocos los casos en que hemos llegado a localizar a estudiantes que están desaparecidos. Gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación. Otros, lamentable y desgraciadamente, no regresan a casa. Tenemos varios casos que estamos atendiendo en este momento, a sus padres, alumnos desaparecidos. Ya nos tocó este lamentable asunto de los desaparecidos a nuestra universidad, a nuestra comunidad. Tenemos no solamente estudiantes, sino trabajadores en este estatus de desaparecidos, administrativos y alumnos. Lamentablemente así es. Por ello creo que es un buen esfuerzo el que están haciendo algunos municipios. Si mal no estoy, me corrige mi coordinador, Zapopan emprende la policía escolar. Exitosamente, en nuestra opinión. Y ojalá se replique la policía escolar a lo largo y ancho del estado de Jalisco. En los demás municipios lo pueden tomar como modelo. Uno de los mejores y mayores impulsores de este proyecto de la policía escolar, acabamos de estar el martes pasado, el ya comisario Arispe en Vialidad, pero él tuvo la visión y entendió que que para cuidar a los estudiantes no se necesita un policía como todos los demás. Nos habló precisamente este martes, nos dice, es que yo buscaba el perfil para que el policía que está a cargo de cuidar a los estudiantes empatice con ellos, sea amigable, no sea rudo, no sea duro, sino que busque el acercamiento. Ah, exactamente es lo que nosotros quisiéramos que se replicara en el estado de Jalisco con las demás policías municipales. Necesitamos también el apoyo de los municipios de nuestra entidad para combatir las acechanzas y los ataques que reciben nuestros estudiantes desde primarias, secundarias, y ya lo que atañe a lo nuestro, preparatorias y hasta centros universitarios. Lo que más nos preocupa en este momento, hoy por hoy, en el tema de seguridad y de violencia, o como lo, dependiendo el ángulo que lo queramos ver, la inseguridad, pues es en este momento el disparo exponencial que hay de llamadas de extorsión que van de la mano u orientadas o enfocadas a los secuestros virtuales con muy lamentables resultados de lo que puede llegar a suceder cuando afectan al núcleo familiar a través de las llamadas. Para eso precisamente hace un trabajo extraordinario el Capitán Coronado con los talleres, asesorando, capacitando, diciendo y enseñando en ocasiones a la población en general, porque también nos llaman de empresas, de instancias, de instituciones diversas, incluso que no son de la Universidad de Guadalajara, y el Capitán Coronado siempre está presto y puesto para brindar sus talleres, que son más de 20, muy exitosos todos. Pero en este momento vemos cómo se está disparando el tema de las llamadas de extorsión, los secuestros virtuales, que también tenemos un día así prácticamente y otro también. Y debemos de estar reforzando a través de la difusión, de la comunicación, advirtiendo a la población de que si no conoce el teléfono del cual están marcando, mejor de plano no conteste. Y si le gana la curiosidad por saber quién le está llamando, ¿verdad?, pues que regrese la llamada y en la mayoría de los casos se dará cuenta de que le va a contestar una grabadora, no le van a contestar, lo cual algo anda mal, ¿verdad? Ahí definitivamente en ese tipo de llamadas. Pero eso se va a lograr con información que llegue a la ciudadanía. Los secuestros virtuales, comentábamos, pero ya aquí análisis, nuestro compañero y amigo el maestro David ya tiene registrados en el año 2025 secuestros ya cara a cara. Lo que les dicen por teléfono, ya van y se están apersonando y se los dicen de manera personal, cara a cara, las amenazas. Te tenemos, sabemos que puedes estar involucrado, que están involucrados los teléfonos y les piden dinero. Hay extorsiones ya de manera personal, no solamente por teléfono. Entonces, eso nos comienza a preocupar y a encender los focos amarillos o rojos al día de hoy con lo que está sucediendo con los ataques a los jóvenes. Los robos, los asaltos no paran y necesitamos reforzar la seguridad pública y mucho puede hacer la policía, pero con un enfoque escolar en el estado. Y yo creo que eso puede retomarlo el gobierno del estado con la finalidad de inhibir, prevenir y en su momento perseguir y detener a delincuentes. Otros ataques que sufren nuestros jovencitos, nuestros estudiantes, son las cantinas escolares. Seguimos pues más o menos igual, aunque hemos estado insistiendo del daño que se hace cuando se abren las cortinas de un giro, les llamamos golondrinos de alguna manera, porque cuando salimos de vacaciones cierran esas cortinas, o sea, no se vende alcohol, no hay clientes, porque los clientes, ¿quiénes son? Pues los estudiantes, y en las preparatorias el 95% de los estudiantes son menores de edad, y ahí se les vende alcohol, se les venden cigarros y se les vende, y eso es lo más ligerito o light, ¿verdad? Porque ahí también se les venden drogas, blandas o duras. Y ahí, pues otra vez insistimos, solicitamos el apoyo de las autoridades municipales, donde está reglamentos, inspección y vigilancia en esos temas, que deben de poner de una vez por todas ya orden, que no se respeta la norma universitaria ni del Estado de que sus cantinas deben de estar cuando menos a 200 metros, que sería importante repensar si esos 200 metros para instalar cantinas escolares con giros y otros nombres como venta de alitas, futbolitos, billares, disfrazadas de muchas otras cosas, pero que el daño que le hacen a nuestros niños pues es terrible. Y ya tenemos incluso otro ataque más a nuestros niños, a nuestros jovencitos, que son las maquinitas, ¿verdad? Que las instalan en cualquier negocito, cualquier tiendita, y que generan enfermedades aparentemente inofensivas, pero que son muy graves, que es la ludopatía, ¿verdad? Entonces, en virtud de ello, sí insistimos en que la autoridad tome cartas en el asunto al respecto. Quedo atento a sus preguntas en su momento.
Muchas gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso. Vamos entonces a la sesión de las preguntas y nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Hola, buenas tardes. Mariana Quintero, de Mural. Preguntarles primero si ya, bueno, hablan de este consejo, si ya establecieron como conexión con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Con este asunto de que también quieren que se incluya la educación básica o con alguna otra universidad privada. Y también preguntarles, bueno, primero eso.
Sí, bueno, tenemos esa propuesta. Para hacerla vamos a buscar a Juan Pablo, el director de Seguridad Pública del Estado, para, por su conducto, poder hacer la propuesta, formalizarlo y luego invitar a las demás instancias de educación. Comentarles que tenemos desde hace muchos años un grupo de WhatsApp, nosotros como universidad, con algunos amigos, por ejemplo, de la Autónoma de Guadalajara, el encargado de la Autónoma de Guadalajara, el TEC de Monterrey, el TEC Millennium, la Universidad Panamericana. Y a veces lo que ocurre dentro de sus universidades la compartimos entre nosotros. Y las universidades o las escuelas ya nos avisamos de temas que les afectan a ellos o nos afectan a nosotros. Ya hay una comunicación entre nosotros. Ahora la idea sería formalizarlo con el gobierno del Estado. Seguramente vamos a buscar al comisario Juan Pablo, que dicho de paso ha sido muy amable, muy atento, y tenemos muchos años trabajando con él con buenos resultados.
Bueno, y también es que no quería acabar. También preguntarles, pues en sí, ¿cuáles serían las atribuciones de este consejo, no? ¿Por qué la importancia de elevarlo a ese rango, no? Y de que todos estén conectados. Gracias.
Bueno, primeramente sería compartir experiencias. Hay una máxima que dice que la primer condición para cambiar la realidad es conocerla. Si no conocemos lo que nos está pasando a todos, muy difícilmente la vamos a cambiar. Por eso la idea de este consejo primero es compartir experiencias, estar comunicados, saber qué está haciendo el otro, cómo lo resuelve y cómo lo contiene. Y que desde ese consejo precisamente podamos hacer opinión al gobierno del Estado y a los municipios de cómo se pudiera formular una política pública homologada para hacer prevención y seguridad dentro y fuera de los planteles escolares. Por ejemplo, ¿qué hacemos si recibimos una llamada de una bomba en una escuela, que a veces duró un tiempo que era común? Pues que no lo hagamos como se nos ocurre, sino que estemos orientados precisamente por el experto del escuadrón antibombas o por los grupos de reacción cuando hay narcobloqueos y ese tipo de cosas, que nos den protocolos y nos enseñen a todo, ese es el protocolo, y que no hagamos cada quien lo que se nos ocurra, sino que tengamos la directriz y la expertise de los directivos para que nos orienten a tomar decisiones.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Bueno, usted es Víctor Ramírez, W Radio y el Occidental. Yo, unas cuantas preguntas en el tema de Sendero Seguro. ¿Qué resultados tuvieron en cuanto a denuncias? ¿Cuántas personas fueron procesadas por los diversos actos que se denunciaron? ¿Cuál fue la situación más grave que se tuvo durante este ejercicio? No sé si todavía continúe vigente este programa o se bajó su difusión al interior de la propia Universidad de Guadalajara. Y el otro tema es el de los desaparecidos. ¿Cuántos tienen en este momento entre trabajadores y estudiantes que no son localizados? y en las principales zonas en donde pues desaparecieron estas personas. Y el tercero sería el de estas extorsiones ya cara a cara, cómo se está dando o dónde lo están detectando, ¿no?
Son tres preguntas, licenciado Monteverti.
Sí, bueno, con el tema de Sendero Seguro, te comentaba que tenemos cerca de 15, 16 años trabajándolo. Y en estos cursos de capacitación que se dan, se capacita a los alumnos, a los padres de familia, profesores y trabajadores, precisamente de la importancia de la cultura de denuncia. Se les da desde que llegan al primer semestre. Entonces nos damos cuenta de cosas que no creemos que existen. De repente, cuando capacitas, llega una niña o un joven a la puerta de la preparatoria o del centro universitario y nos dice: venía caminando y se me acercó un señor en un vehículo y me venía diciendo cosas, me quería subir al vehículo. Ok. Entonces, a la niña la capacitamos para que nos diga qué tipo de vehículo, a qué hora será, los cruces de calles y algunas características del sujeto. Incluso la forma en que se comunicaba con ella. Eso le damos seguimiento, tenemos los vínculos, precisamente la importancia de lo que dice el maestro Francisco, de la policía escolar. La policía escolar está con nosotros en grupos de WhatsApp, todos los municipios, y los comandantes desde las 5:30, 6 de la mañana, desde que inicia el día. Y hemos colocado códigos QR en cada preparatorio centro universitario, donde el comandante de la policía escolar va y revisa y toma, checa en esos códigos que tenemos, QR en las preparatorias. Hemos logrado la detención de varios sujetos, acosadores, asaltantes, exhibicionistas y extorsionadores, ¿no? Ahorita, por ejemplo, entraron dos jóvenes a la preparatoria número 13, falsificaron una credencial para entrar, no sabemos qué es lo que estaban haciendo, llegaron con una mochila, nos avisan, ahorita los tienen ahí en la preparatoria, le pedimos el apoyo de la policía escolar, ya está la policía escolar atendiéndolo. Ayer, por ejemplo, tuvimos dos secuestros virtuales, se llevaron a dos alumnos de CUSEA. A uno lo encontramos en Plaza San Isidro y otro lo encontramos en Tlaquepaque. Tenemos un protocolo de actuación. La policía escolar de Zapopan, le hablamos, acude la policía escolar de Zapopan, asesoramos a los padres de familia, le damos seguimiento y encontramos a los jóvenes en los secuestros virtuales, por ejemplo, dentro de baños, en alcantarillas, en panteones, en iglesias. Se los llevan de una ciudad a otra. Incluso les pide que se tomen fotografías desnudos o en cuclillas. Tenemos toda esa información, obviamente las fotografías no las compartimos, pero tenemos las estadísticas, dónde los encontramos y cómo los encontramos. El pánico que recibe la familia y el papá cuando te ves a tu niño de rodillas, semidesnudo, y te piden 200,000 pesos para que se los entregues. ¿Cómo controlas a la mamá y al papá que están perdidos, precisamente muy alterados? Entonces, ese es el resultado del programa de Senderos Seguros y el programa de escuela segura y entorno seguro que hemos logrado. A nosotros nos ha dado buenos resultados. Tan es así que el municipio de Zapopan creó la unidad de senderos seguros y Guadalajara creó la unidad de senderos seguros. Zapopan creó la policía escolar que no existía y Guadalajara ya creó la policía escolar. Por eso la idea de que estos trabajos, estas propuestas se multipliquen. Es ahí donde el programa de senderos seguros nos está dando resultados. Otra de las preguntas que tenías, perdón, era los desaparecidos. A los desaparecidos, aquí tiene la estadística, tenemos 23 universitarios sin localizar y los tenemos desglosados ahí, cuántos son trabajadores, cuántos son alumnos, entre ellos cuáles tenemos noticias de que fueron sacados de su casa, aparentemente por un grupo armado y ya no regresan. De los 23, además de los 23, tenemos 6 localizados sin vida. Y de los 74, a veces nos reportan una niña desaparecida, a un joven desaparecido, y precisamente este programa de Universidad Segura nos ha permitido fortalecer los vínculos institucionales con la Policía del Estado o Policía Municipal, le damos seguimiento y encontramos a la niña un día o dos después, se fue con una amiga y un problema familiar, con el novio, pero sí le damos seguimiento y acompañamiento y regresan nuestros niños a casa. Este es el otro. Y el último, perdón. Ah, bueno, David, el modus operandi, que es el último que nos dio, no lo teníamos, apenas nos acaba de surgir de ese nuevo reporte, David.
Sí, buenas tardes. Respecto a las extorsiones cara a cara, la semana pasada tuvimos el caso de una alumna compañera de CUSEI que menciona en su reporte que fue visitada a su domicilio por dos personas con uniforme de policía. Entraron a su domicilio, se sentaron en su sala junto con ella y su madre, Y estas personas vestidas de policía empezaron a hacerles preguntas y a sacarles información personal, diciendo que el teléfono de la muchacha estaba involucrado con algunos crímenes telefónicos, con llamadas falsas a fiscalía, etcétera, etcétera. La chava dice que las preguntas las preguntas se le hacían muy extrañas, porque ella dice que, pues no, o sea, obviamente no reconoce ninguno de las cosas que estaba siendo acusada por estas personas, y pues al final dice que solamente se retiraron de su casa con la información que ella les dio, pero que sí teme que la sigan buscando, ¿verdad? Gracias, eso es todo.
Sí, la siguiente pregunta.
Gracias. Que nos pudieran compartir, por favor, si ya se tiene comunicación con las autoridades estatales, digamos C5, Escudo Urbano, Fiscalía, para poder establecer un protocolo de respuesta ante estos secuestros virtuales y extorsiones mediante llamadas telefónicas, ya que pues es un tema recurrente y que también ha sido en las últimas semanas un tema prioritario del gobierno del estado. En este sentido, ¿qué coordinación tienen con la autoridad estatal? Y si nos pudieran compartir brevemente, o si me lo pudieran dar después, como ustedes prefieran, el protocolo de atención a estos casos. Sabemos el protocolo que se tiene por parte del gobierno del estado, pero no sé si sea distinto o coadyuve con el protocolo de la UDG. Gracias.
Son preguntas de Rubí Bobadilla, del Informador.
Sí, Rubí, sí. Sí, mira, precisamente la figura de la policía escolar como primer respondiente ha sido una gran estrategia para nosotros. Para el tema de los secuestros virtuales, por ejemplo, ahí tenemos la estadística de cuántos tenemos y a todos los hemos encontrado, si les hemos dado seguimiento. Y cuando, por ejemplo, llega una mamá o un papá diciendo que que tiene a sus hijos desaparecido y que le están pidiendo 200,000 pesos para entregárselo, que él quería saber, él por lo regular lo que pasa, pero quería saber si está en la escuela, que no responde el teléfono. Entonces lo que hacen es, le piden que se cambie el chip, cambian el chip, le dan otro teléfono y ya el niño está incomunicado. Al joven lo sacan de la escuela y se lo llevan a un centro comercial, como mencionaba, a otras partes. Y a la familia hay que tranquilizarla en ese momento, es parte del protocolo. Tranquilícese, no se asuste, cuesta un poquito de trabajo. Precisamente ayer que estábamos con los alumnos de CUSEA, el papá estaba totalmente desorientado, ya iba a depositar 200,000 pesos el señor y no escuchaba razones. Hay que presionar un poquitito para que los tengas tranquilos. Ya que están tranquilos, la policía escolar le da seguimiento, lo atiende y acompaña a los padres de familia y buscamos al alumno con una fotografía, vamos a los centros comerciales, a las iglesias y a los lugares donde están, pero aparte tenemos una comunicación directa con una de las áreas de Fiscalía del Estado, que en ocasiones le compartimos la información y a través de las cámaras del C5 se le da seguimiento por dónde salió, cómo iban vestidos, por dónde caminó, y ellos también nos orientan junto con la Policía Municipal y la Fiscalía. Y cuando al interior del Estado tenemos algún problema serio, también le pedimos el apoyo a la Policía del Estado. Y allá acuden ellos, como cuidamos, por ejemplo, a Mezquitigua, a Huejuca, a Villa Hidalgo, a Villa Purificación. La única manera es que desde aquí nos comunicamos con la Policía del Estado, el comandante gira instrucciones con el que está destacamentado en el lugar, compartimos los teléfonos con la familia y ellos atienden a la familia y la tranquilizan. Ese es más o menos el protocolo que hemos establecido a través del dale que dale, de la prueba y error. Y hoy, agraciadamente, creo yo que el 100% de los casos hemos resuelto, pero a veces es complicado. Me gustaría darles un ejemplo de qué tan complicado es a veces los secuestros virtuales. Hace unos años se llevaron a una maestra que estaba en Aguascalientes con un intercambio académico junto con otros 20 profesores y 60 alumnos y nos avisan que la maestra no la encuentran. Nadie nos quería contestar porque todos estaban asustados. Insistimos y lo único que nos dijeron que la maestra dejó en el hotel un papelito diciendo que estaba bien y que no la buscaran, que ella se iba a reportar. Le pedimos el apoyo precisamente a la Policía del Estado, se comunicó con la policía de otros lugares, de Aguascalientes, y la encontraron en un hotel en Zacatecas. Se fue de Aguascalientes a Zacatecas. Y la maestra nos decía que sacó dinero, depositaron 200,000 pesos, ella primero y su hermana también otro tanto, pero que la metieron a un hotel y en el hotel le decían, le vas a llevar de cenar a uno de los nuestros que está en tal habitación, va y compra la cena. Va la maestra, compra la cena, toca la puerta, le abre a una persona y le entrega la cena. La otra persona recoge la cena y cierra la puerta. A los dos los tenían secuestrados. a la persona que estaba, del que recibió la cena, le dijeron, ahorita no queremos que salgas, te vamos a llevar la cena con uno de nosotros. Entonces, a través de los años hemos aprendido cómo se comportan, el modus operandi y hasta dónde llegan. Entonces, le estoy platicando de uno de los casos que tenemos un montón. Y casos similares como estos hay por montones. Eso nos permite compartir la información con nuestro capitán y los cursos que damos van orientados a la experiencia que tenemos y orientar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Es parte más o menos de lo que hacemos.
La siguiente pregunta. Ah, sí, doctor Jiménez Reynoso, adelante.
Incluso creo que es importante reconocer el esfuerzo de esta nueva administración. Pero luego dicen, no, nada más nos critican. Y bueno, no, hay que reconocer que en esta administración ya hubo el desmantelamiento de un call center. Y no lo sabía, no se hacía absolutamente nada. Todos sabemos que un gran número de llamadas de extorsión proceden de las cárceles y que operan con gran impunidad, pero salieron de las cárceles y están en cualquier colonia pudiente. No olvidemos los jóvenes que asesinaron y tiraron en las inmediaciones de la barranca, ¿sí? Hace no mucho tiempo, por cierto. Ahí estaban operando. Ahora, ¿cuántos de los que están, si quiero dejar esta pregunta abierta, de los que están operando en esos call centers, en colonias de pudientes incluso, están por la paga, por su propia voluntad, y cuántos también son víctimas de una desaparición forzada, de reclutamiento y de hacer esas llamadas de manera forzada bajo amenazas? Es un trabajo muy fino que debe hacer la autoridad. O todos son malos, o todos están cobrando, o algunos están por la fuerza, porque hay levantones de jovencitos en las calles y que pueden estar ahí precisamente. Entonces, ese es un esfuerzo que yo aplaudo a esta nueva administración, así como también el retiro de maquinitas que se está haciendo, que generan una gran enfermedad a los niños y que, si mal no estoy, fue el municipio de Tonalá uno de los pioneros a nivel nacional en comenzar a retirarla aplicando la ley federal que prohíbe estos juegos de azar que atacan la mente, la psicología y la salud de nuestros niños. Entonces también hay que echarle porras a nuestras autoridades cuando hacen las cosas bien para que sigan estimulándose y haciendo su trabajo. Claro que si dejan de hacer su trabajo, nosotros estaremos ahí para señalarlo en su momento.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Robles de TV Azteca. Preguntar sobre el tema del control de acceso. Mencionaba que hay pues un gran porcentaje, sin embargo todavía falta quizá algunos planteles, no sé si tenga la cifra de cuántos centros escolares tienen ya este control de acceso y cómo funciona. Y otra pregunta es, las zonas que tienen identificadas como de mayor conflicto o de mayor inseguridad para los estudiantes.
Sí, bueno, se ha hecho un gran esfuerzo los últimos años precisamente en la universidad para esos controles de acceso. La gran mayoría de nuestros campus ya hay un control de acceso, hay guardias de seguridad, pero hace poco nos reuníamos con el área de programas estratégicos de la Universidad de Guadalajara para hacer una propuesta unificada. Por ejemplo, CUSEI tiene por reconocimiento facial, un gran avance para entrar. Ya por el vehículo entras con reconocimiento facial y los jóvenes también. Se están multiplicando en las demás escuelas para que sea con reconocimiento facial y creo que hacia allá vamos en la universidad, apostar por la tecnología y menos el factor humano. Creo que en esta administración, sin duda alguna, se va a repuntar y se va a trabajar en ese esfuerzo de los controles de acceso digitalizados y por reconocimiento facial. Y nos vamos a arropar de los expertos que tenemos en la universidad para fortalecer los controles de acceso. Y mira, por ejemplo, precisamente me preguntaba sobre cuál es el centro que o el área que más incidencias tenemos, es el tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Desde siempre lo hemos detectado que es el índice más alto que tenemos de inseguridad. Y ahí guardamos cada reporte precisamente a través de los cursos, se fortalece la conciencia y nos empiezan a reportar lo que ocurre. Por ejemplo, le voy a pedir a mi compañero David que aplique el hipervínculo en uno de los cascos de los motoladrones. Aprieta el hipervínculo de alguno de los eventos. Ustedes aprietan el hipervínculo y ahí va a aparecer el reporte escrito puño y letra por la víctima. es parte de la capacitación y es parte del protocolo. ¿No se puede abrir? Oh, que es un programa. Dentro de ese hipervínculo, perdón, allá aparece el reporte escrito puño y letra de la alumna o del alumno. Además, en ese reporte, si tenemos la información, aparecen videos, aparecen fotografías. Así tenemos esta información de todas las escuelas desde hace 15, 16 años. Si tú me preguntas cuántos robos tenemos reportados en la prepa 2, en la 3, en la 4, en el 2015, o en el 2010, o en el 2012, ¿cuántos reportes de acosadores te los tenemos también? Y tenemos fotografías del acosador. Tenemos retratos hablados de los acosadores. Hoy, por ejemplo, trabaja con nosotros el maestro Francisco Cortés, que fue responsable del área de retrato hablado del Instituto de Ciencias Forenses del Estado. Cuando una niña nos reporta un acosador, él va y elabora un retrato hablado. Ese retrato hablado lo compartimos con la Policía Municipal o con Fiscalía del Estado. Y localizamos ya a dos o tres acosadores con la estrategia del retrato hablado. Entonces, este tipo de información que nos ha costado muchos años con muchos esfuerzos en la universidad, es lo que queremos proponerle al Consejo Estatal. Porque muchas de estas estadísticas no están en los mapas de calor de la Fiscalía porque no hay denuncia. La gente no quiere denunciar. Una niña no reporta al acosador que la quiso subir a un vehículo, por ejemplo, no, porque no podemos abrir el hipervínculo. Pero ahí los monitos rojos son los reportes de una niña que intentaron subir a un vehículo o a una camioneta. Las esferitas de teléfono anaranjado son los secuestros virtuales de este 2024 en el Tecnológico. ¿Y dónde los hemos encontrado? Y ahí puedes ver el reporte, la cara, la fotografía o los videos de ese evento. Y en lo particular, si alguno quiere verlo, en particular con nosotros en las oficinas, les podemos mostrar todo lo que tenemos, imágenes de cómo funciona este concepto de universidad segura, entorno y sendero seguro.
La siguiente pregunta.
Ya que también es un tema pues de prevención y que obviamente los estudiantes son pues los principales, los que les están pasando todas estas situaciones, ¿qué tanto se les da o se les brinda charlas o pláticas a ellos? ¿Con qué constancia? Porque sobre todo ahorita con los secuestros virtuales, ¿no? Están al tope, tan solo ayer dos. Entonces, ¿qué tanto se hace en ese sentido con ellos?
Es pregunta de Karina Lomelí de Jalisco TV.
Por cierto.
Sí. Gracias, buenas tardes. Tenemos 22 temas por compartir para nuestros alumnos, la comunidad universitaria. Uno de ellos tiene que ver con una cultura de denuncia. Y recalcamos la importancia de la cultura de denuncia. Como lo mencionaba mi coordinador, las personas no suelen denunciar ante la fiscalía porque es tardado, porque desconfían, por cualquier motivo. Pero lo que no se denuncia y lo que no se reporta es como si no existiera. Y entonces la problemática va a continuar y se puede agravar. Vamos con ellos, les damos las estrategias para realizar, si no una denuncia institucional, si no quieren llevarlo a cabo, por lo menos un reporte a la coordinación de seguridad. Y les decimos qué es lo que deben hacer. Tengo que saber a qué hora, dónde, quién, cómo, decirnos los mayores datos posibles para nosotros vincularnos con las fuerzas policiales y así les vamos a facilitar el trabajo. Entonces la policía ya no se convierte en una policía de reacción que llega después de que algo sucede. La policía puede hacer una labor de prevención con una vigilancia inteligente y dirigida. Saber a quién va a vigilar, de quién lo va a vigilar, a qué hora, en dónde, qué días. Gracias a eso hemos conseguido nosotros desplazar al delincuente. Existe el desplazamiento delictivo. El robo de celulares ha disminuido, pero aumentó, claro, las extorsiones, porque los delincuentes probablemente llegaron a eso. Ya no me es redituable robarme un celular porque corro más riesgos o de ser capturado, o las víctimas ya no son tan fáciles de atacar. Entonces existe esto que se llama el desplazamiento delictivo, que coloquialmente en la seguridad lo conocen como el efecto cucaracha, pero es un desplazamiento delictivo. El delincuente tiene que cambiar su modo de operar, tiene que cambiar a su víctima, el lugar geográfico, tiene que cambiar sus estrategias. Y por eso hemos repuntado otros delitos, pero gracias a los reportes vamos avanzando precisamente en poder prevenir todo esto. Dentro de los cursos que les damos, existe entonces la cultura de denuncia, sumamente importante, pero también una cultura de prevención. No existe un policía para cada ciudadano, no existe un policía para, y podemos esperar a que la policía haga lo que tiene que hacer, o podemos comenzar nosotros con una estrategia de prevención, tener medidas de prevención y de autoprotección, por lo menos complicársela al delincuente, por lo menos hacérsela más difícil. Un delito es un triángulo y se forma con el autor motivado, que es el delincuente. Y ese delincuente analiza la oportunidad que tiene, necesita de un lugar que le favorezca y de una víctima. Así es como se forma un delito. Entonces nosotros, mediante las pláticas, vamos a dislocar ese triángulo del delito, haciéndole saber a las probables víctimas, que podemos ser cualquiera de nosotros, la importancia de tener medidas de prevención, de realizar un reporte para que las policías sean los controladores del agresor, y también los reportes que se nos genere, los factores urbanos que hay que mejorar, que también ya lo mencionaba mi coordinador, las lámparas que no funcionan, árboles frondosos que impiden el paso de la luz, vehículos abandonados, casas solas, lotes baldíos, banquetas en mal estado, eso le favorece a un delincuente. Pero también es sumamente importante, dentro de todos estos cursos, ir a la comunicación. Nos merecemos un México mejor, eso es definitivo, pero solo vamos a poder conseguir un México mejor con familias mejores. Por eso, dentro de los cursos también está el fomentar una comunicación familiar, que es básica la comunicación en los temas de seguridad. Además de estos cursos, tenemos la prevención de seguridad en el internet, el trabajo en equipo, bullying, tenemos una serie de temas encaminados a prevenir situaciones delictivas y también la salud propia de nuestra comunidad universitaria.
La siguiente pregunta. Sí, licenciado Montalbán.
Quisiera hacer una precisión. Ustedes vieron hace un momento la tabla de estadísticas de los cursos. Nosotros empezamos en el 2010 y le dimos estos cursos a 1,800 personas. Empezamos a hacer esta propuesta y poco a poco fue reactivándose hasta que en el 2019 le dimos a 80,000 personas estos cursos. 80,000 personas en el año. Hoy llevamos cerca de 600,000 personas a las que hemos capacitado, y todos los días se capacita. Ustedes, les muestro una lámina de la preparatoria número 6, o en Jalostitlán. Todos los días damos cursos. Hay un curso, por ejemplo, que participan 800 personas o 1,000 personas en cada curso, 200, 100 personas. Incluso hemos dado cursos virtuales, el capitán, a una empresa, Jabil, se llama la empresa, que está ahí. Se la dimos desde aquí nosotros a la empresa, a los trabajadores, Tijuana, Mexicali, Ensenada, DLDF, República Dominicana y las Bahamas, desde aquí a la empresa, a sus trabajadores, vía internet. Entonces también damos los cursos virtuales. Y estas son algunas de las láminas, pero imagínense lo que tenemos en 15 años de videos y de láminas, ¿no?
Okay. La siguiente pregunta.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Estos cursos son de carácter obligatorio, o los chicos interesados en acceder a ellos, dónde podrían encontrar toda la información?
Capi, por favor. Quisiéramos que fueran obligatorios, pero al mencionar la palabra obligatorio ya existe una resistencia previa. Más bien son necesarios, son los cursos necesarios. Nosotros lo que hacemos es vincularnos con los planteles escolares, y ellos nos dan la oportunidad de poder establecer estos cursos. Dependiendo también de lo que les arroje ellos, es lo que vamos a impartir. No todos tienen una incidencia mayor en situaciones delictivas, robo de celulares o algo, pero probablemente sí una incidencia en cuanto al bullying que se está generando, o en cuanto a las adicciones. Entonces, dependiendo de las necesidades, es lo que impartimos también en cada dependencia.
Licenciado.
Y también quisiera comentar lo siguiente. En estos cursos, que son 22, a veces asiste un padre de familia a los cursos y es director de una primaria, o una maestra que trabaja en una secundaria, o el ITESO, el TEC de Monterrey, el UNIVA, COBAEG, y entonces nos piden, oiga, esto que yo acabo de ver, también me lo pueden dar a nosotros, a la primaria y a la secundaria. Con todo gusto, nos hacen la solicitud, y también esos cursos se imparten en primarias, en secundarias, e inclusive estos tres últimos años nos invitaron a capacitar a los cadetes de la Policía de Guadalajara. Estuvimos con el capitán dando cursos a los cadetes de la Policía de Guadalajara. Entonces se imparten a más allá de la Universidad de Guadalajara.
Por cuestiones de tiempo, vamos ya a las últimas dos preguntas.
Ok. Roberto Guzmán, de Canal 13, buenas tardes. Para preguntarles si llevan un conteo de cuántos secuestros virtuales hay hasta la fecha, o sea, hasta hoy, esa es la primera. Y la segunda, ¿qué tanto también han tenido la oportunidad de intervenir dentro de estas universidades, dentro de estos centros, en donde algunos compañeros pudieran también ser cómplices de este tipo de acciones hacia otros compañeros dentro de los centros?
Licenciado Serrano.
Interesante tu última pregunta. Profunda. Es muy profunda. Sí, es un tema que sí se le tiene que dar investigación, precisamente porque se clonan a veces los teléfonos y nos resulta, como en el mapa que tú viste, se nos disparó las llamadas en el Politécnico, pero ¿por qué en el Politécnico? O en CUSEA, que fue donde más reportes tuvimos, en la diferencia de las demás escuelas. Algo debe de haber ahí medio complicado, que sí hemos querido que la Fiscalía se meta un poquito más y que le vamos a pedir. Por eso la importancia de este Consejo Estatal de Prevención y Seguridad. ¿Cómo es que ocurren estas llamadas? Y me preguntaba sobre los secuestros virtuales. Aquí está la estadística desde el 2016, que la tenemos detectada. En total llevamos 76 secuestros virtuales. ¿Cuántos por año? Ahí los puedes ver. Y este 2024 se dispararon a 46. Teníamos 5, 6, 3. Pero este año se multiplicaron. Y déjenme decirles, yo pronostico que este 2025 va a ser un año muy complicado con las llamadas de extorsión y los secuestros virtuales. El día de ayer tuvimos 2 alumnos de CUSEA, tuvimos una alumna de Ixtlahuacán de los Membrillos, y así, ahorita no los tengo a la mano, pero de que empezó es el tema más álgido que tenemos. Y aquí ustedes ven en la gráfica cuántos tenemos por escuela, cuál es la escuela que más reportes hemos tenido de llamada de extorsión y secuestros virtuales. Dale, David. Entonces, esas son las llamadas de extorsión que tenemos detectadas. Debe de haber más, pero a veces los alumnos no nos lo reportan. Por eso la importancia, a mí me gustaría saber si las demás escuelas, las demás universidades y la Secretaría de Educación Pública de Jalisco tiene estos datos o trabaja estos temas, ¿verdad?
Vamos a las llamadas que ustedes nos han mandado. Sí.
Preguntarle, ¿cuántos van en este año? ¿Tendrá el dato de secuestros virtuales?
Perdón, tenemos secuestros virtuales 2 de CUSEA.
No está.
Y llamadas de extorsión otras.
No está por demás, dándonos cuenta pues de cómo repuntan las extorsiones telefónicas, darles unas recomendaciones. El no contesto números que no conozca, como decía mi coordinador, si me gana la curiosidad por saber quién es, detecto una llamada de extorsión, me empiezan a gritar, me empiezan a amenazar, me tratan con palabras altisonantes. Mantengo la calma, cuelgo el llamado, me fijo en el número. Si tiene que ver con mis familiares, que los tienen una amenaza, contacto a mis familiares, pero también es importante activar los servicios de emergencia. Recordar activar el 911, importante, un servicio de emergencia. Y si es nuestra comunidad universitaria, les voy a pedir encarecidamente, por favor, háganoslo saber para tener la estadística y saber qué está sucediendo. La prevención se diseña dependiendo de la amenaza. Si no sabemos qué sucede, no podemos diseñar estrategias de prevención. Por eso es importante el denunciar.
Vamos a la última pregunta. Nos la han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Esta pregunta la envía Adriana Luna del Heraldo Radio. Ella pregunta, ¿cómo prever que ante la llegada de jóvenes repatriados no se vuelvan el principal foco de robo porque trae zapatos, tenis de marca y aparatos eléctricos más sofisticados?
Un saludo cordial a Adriana Luna, que le ha dado seguimiento a este tema. Un saludo cordial, un abrazo fuerte. Y sí, efectivamente, los depredadores, al momento de que regresan a clase, los alumnos son objeto de persecución, de víctima, de posibles víctimas de robos, de asaltos. Y yo creo que con la multiplicación de las policías escolares, buscando los perfiles idóneos para que tengan empatía, acercamiento con los alumnos que traen este tipo de objetos, sea garantizada su seguridad. Es lo que buscamos en nuestra universidad, que los alumnos se desplacen
de su casa a su plantel educativo y de su plantel educativo a casa con total seguridad que debe garantizar el Estado, pero que nosotros estaremos coadyuvando sin duda alguna con la finalidad de que dejen ser víctimas nuestros alumnos. Saludos a Adriana.
Muchas gracias. Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Le pediríamos al licenciado Monte Alberti Serrano si nos pudiera decir la comunidad universitaria a dónde se puede comunicar, así como la comunidad en general.
Se puede comunicar a los teléfonos al 33 31 91 2579.
Okay, gracias. ¿Sí? Muy bien, pues con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta posible creación, propuesta de creación del Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar, así como de la información que nos ha proporcionado la Coordinación General de Seguridad Universitaria. Muchas gracias a nuestros especialistas por su asistencia. A ustedes, a todos, les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.